Vaya, bienvenido a mi universo, a mi espacio clandestino. Esto es Morí soñando
un mañana de colores fluorescentes. Morí viviendo con la risa de la gente, fortaleciendo los molleros de la mente, con el sonido del pasado y el presente, por un futuro mucho más inteligente. Y yo morí soñando despierto, porque la razón no duerme. Morí soñando.
Esto es Morir Soñando, el espacio de radio de 7-9. Y aquí vamos a escuchar la música que me gusta. Vamos a hablar de arte, cultura, historia. Y lo mejor de todo, esto es entre tú y yo, en un espacio donde no hay límite. Morir Soñando, sueña. ¡Viene! Ajá. Morir Soñando, Morir Soñando, Morir Soñando.
Esto es un programa especial dedicado a Ismael Rivera. ¡Ecua, hey!
Estás escuchando Morir Soñando.
Estás escuchando Morir Soñando.
Se formó la fiesta, se formó un rumbo. Para
ustedes, a ese gran guarachero y plenero puertorriqueño, Ismael Rivera. A Ismael, por aquí Ismael. Aquí está Ismael.
Óigame, los santos de cantar maravilloso, que muy lleno de gozo le invitamos, caballero, a todo en general. Hoy, espectadores, hoy, espectadores, la dulce combinación con que se va. La calave, el golpe, el quinto y el tumbado. Oye, mujer, mujer, quisiera verte encendida, prendida de llama ardiendo, verte en la calle corriendo mientras te dure la vida. Que sea triste y esparcida, que nada ni para nadie te conserve en su memoria, que si tú no mueres quemada, porque ese no es tu destino, que en la garra de una fiera tú halles tu liquidación. Que te coma un león, un lobo o una pantera. Ara bala bala vale, ara bala bala vele va, ara bala bala bebele va. Ara bala bala vere, ara la jalejela, ara bala 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 vele va.
Vaya, vaya, está escuchando Morir Soñando.
A que no le das, a que no, a que no le das, a que no, a que no le das, charlatán. A la pobre Lola.
Oye, pero ¿por qué saca este tipo de zumbadora? ¿Por qué, chico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Estás escuchando Morir Soñando.
Este capítulo dedicado a Ismael Rivera Rivera, el brujo de Boriquén, el sonero mayor. Maelo. Maelo nace un 5 de octubre del 1931 en Santurce, Puerto Rico. Hijo de don Luis Rivera Esquilín y Margarita Rivera García, alias Doña Margot. Dicen que Maelo empezó con el conjunto Monterrey, donde jangueaba con su eterno compañero Rafael Cortijo, que era el bongocero. Oye, ellos tocaban y jangueaban por la calle Loíza, Barrio Obrero, Cangrejo y toda esa zona adyacente. Un dato curioso es que Maelo en el 52 se metió al Army y fue licenciado por no saber inglés. Regresó a Puerto Rico, donde hace su primera grabación profesional con la Orquesta Panamericana de Lito Peña, donde grabó dos numeritos ahí, pero sobresale El Charlatán, que es una plena bien sabrosa. En el disco compartió con Manolín Mena y Chico Rivera las voces y la dirección de Lito Peña. Yo creo que ese es uno de los números que llevó realmente a Maelo a donde está, porque ahí se nota la interpretación sabrosa de la plena puertorriqueña y repartió ese sazón por un tubo y siete llaves después de eso. Pero ¿de dónde sale ese apodo del sonero mayor? ¿Quién se lo pone? Bueno, hay mucha gente que dice que fue el Benny Moré cuando vino a Puerto Rico en los años 50. El propio Ismael no lo niega, pero también afirma en algunas entrevistas que fue un señor que se llamaba Maceda, que era un amigo del cubano que vivía en Nueva York. Esa es una de las versiones. Si usted tiene otra, envíemela para añadirla al libro de historia. Pero realmente, Maelo, ¿quién fue?
Bueno, eso me lo puso un señor que se llama Maceda, que es el dueño de Bron Casino.
¿Cómo, Maelo?
O sea, él es cubano.
¿Ah, sí?
Él siempre me dijo, tú sabes, como él es el hombre.
¿Pero qué te digo?
Tú eres el sonero mayor.
Qué sabio ese maestro. Oye, Maelo, voy a tocar un numerito de los favoritos míos. Y no todo, porque imagínate. Así que,
¿está bien?
Sube el radio y dile al viejo que vamos a sonar a Maelo.
Estás escuchando
Morir Soñando.
Bongo que se va. A tumba la cama, 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 bongo cero. A briquitique va sonando un banchero, bongo cero que se va, hey, bongo cero que se va. Y suena así el bongo.
Les daba golpe, las ponía, que les sacaba cualquier tono, pero yo no sé cómo era que ese muchacho tenía ese oído.
¿Estás escuchando? Morir Soñando. Esto es Radio 79. ¡Súbelo, papi!
Fácil pa' cantarte otra difícil. Al son que me tocan bailo y la rumba la canto yo. Los cachimbos te tocan plena son
tono y guaguancó. Las ensaladas de ritmo la vivo y la gozo yo. Lo mismo que tu bolero, bugalú, que guaguancó. Yo te canto un guaguancó y te canto una bomba. Al son que me tocan bailo y la rumba la gozo yo. Fácil, difícil y lo goza, mi nina.
Difícil, difícil, yo toco un difícil, fácil.
Pero que tú toca ver un fácil, difícil. Y yo te toco un difícil, fácil.
Escuchando, morí soñando.
El sonero mayor, primero limpiabotas, luego albañil y siempre rumbero y cantor de pueblo, conjuntamente con Rafael Cortijo, llevaron el rumbón, la bomba y la plena de la esquina a los más cotizados entarimados.
Sensor y tambor, un golpe de tumbado, y güiro maraca y bongo, como se sabe en el son. Este es mi nuevo ritmo, y se llama Orisa. Este es mi nuevo ritmo, se llama Orisa. ¡Oh, Orisa! Oye, se llama Orisa. Te causa risa, mi nuevo ritmo que es tan sabroso. Oye, se llama Orisa, yo lo traigo para que tú lo bailes.
La bomba y la plena, que interpretaban con un swing devastador, por lo que fueron un éxito en todos los sitios donde se presentaron. Rafael Cortijo como director y timbalero, Martín Quiñones en la conga, Rafael Itier en el piano, Miguel Cruz en el bajo, Héctor Santos y Eli Pérez en los saxofones, Roy Rosario y Tania Ayala en la percusión menor y los coros, y Pael Rivera cantando.
Desde lo más profundo de las profundidades profundas.
¡Sabrosa mi samba!
Voy soñando.
si a ti te gusta mi samba. Que este es mi samba pa' sambar. Ay, olele, tumbalele. Tumbalele, yo la la. Belemba.
Escuchando, morí soñando.
Estás escuchando, morí soñando. Esto es Radio 79.
Mi corazón, piripón. Chicatín, chicatín, chicatín. Va con su tamborín, chacuticutín. Y como el bongo hace ton, ton, latiendo como mi corazón. Ya le gustó cuando el rico ritmo bailó y soltando brasa acabó la arrebatadora morena. Chin, 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 chin.
Vaya, vaya, está escuchando morir soñando.
Chin, 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 con su tamborín, chin, chin, chin. Y con el bongo hace ton, ton, latiendo como mi corazón. Ya le gustó cuando el rico ritmo bailó y soltando brasa, aquí está la arrebatadora morena en la sam. Chicatín, 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 va con su tamborín, chin, chin, chin. Con el bongo hace ton, ton, latiendo como mi corazón. Chicatín, chicatín, con su tamborín, chin, chin, chin. Con el bongo hace ton, ton, latiendo como
mi corazón. Que fue el sonero más grande que ha habido en la música antillana. Era mucho más grande de allá que Benny Moré, mucho más grande. O sea, con unas condiciones vocales increíbles, un instinto para cantar, un conocimiento de la rítmica, que yo, mucha raíz, mucha crianza, ¿no?, que él tuvo. Y después que él subió, los demás subieron, él fue el papá.
Vaya, estamos de vuelta aquí en Morí Soñando, el espacio del 79. Y estoy bien contento y bien feliz porque estoy compartiendo con ustedes la música que me encanta, la música que me llena, la música de Ismael Rivera, el sonero mayor. Yo nací en la calle Betance de la barriada Villa Palmera, como a 3 cuadras de la calle Calma. Y aunque mi familia estuvo en otro ambiente y no compartí directamente con la familia de Ismael, una anécdota bien chévere es que mi viejo decía que Maelo siempre estaba allí en la esquina sin camisa. Y era que Maelo era demasiado humilde y no se olvidaba de su gente nunca. Y eso es una de las cosas que distinguen al sonero mayor, que a pesar de su éxito rotundo por toda Latinoamérica y el mundo entero, se quedaba y vivía en su espacio con su gente. Este programa es dedicado a todos los fanáticos empedernidos de Maelo, al igual que yo. Que me disculpen si se le quedó la canción favorita de usted afuera, porque hacer un escogido de Maelo es bien difícil. A los gobiernos, especialmente al gobierno de Puerto Rico, que se ha olvidado totalmente de la aportación a nuestra cultura y a nuestra música de Ismael Rivera. Somos muchos los que pensamos que Maelo debe estar en los libros de historia desde primer grado hasta cuarto año. Que nuestros niños aprendan de ese sabor y esa cadencia que distingue a los marginados, a los humildes, a los del callejón, pero con clase. Así que vamos a seguir escuchando un poquito más de Ismael. Les recuerdo que esto es Morí Soñando y aquí yo pongo lo que me venga en gana. Pero estamos gozando. Un poquito de historia, un poquito de música. ¿Qué rayos tú estás diciendo ahí? ¡Ecua! ¡Hey! ¡Woo!
Estás escuchando
Ismael Rivera,
orgullo de Villa Palmera,
Santurce, Puerto Rico.
Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero
usted me quiere llamar? Y me dice, usted es el sonero mayor. Y digo, dígame como usted quiera, David.
¡Toma!
Tírale, 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 tírale un lazo pa' que como quiera que te ponga, te pongo a gozar y tírale.
Esto es Radio 79, súbelo papi, Ecuador. Hey.
Solo estaré y juraré que cuando muera, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labios y moriré. Miro una estrella y deja de brillar, tomo una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, que todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, 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 soy ya sin ti. Bituki, bakilin, bin, yo, pero que yo solo estaré. Y juraré que cuando muera, Belén, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labio y moriré. Para la época no me comprenden a mí, si yo soy un negrito chévere, feta negra. Miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, de todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, 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 soy Pituki, Bakilin, Bin para ti. Pero que yo solo estaré. Pondré tu nombre a flor de labios y moriré. Comprendido, yo soy Maelo el incomprendido.
¡Epa! Morí soñando.
¿Estás escuchando? Morí soñando.
Vaya viejo, ¿cómo se hace?
Primero endulza el jugo y lo enfría. Le echa azúcar. Moviéndolo, le echa la leche. Me gusta echarle casi más jugo para que quede cremoso. Se está moviendo constantemente para que no se corte la leche. Y ahí está.
Morí soñando. Se coge la esquina y se exprime. Se le echa azúcar y hielo, depende de la cantidad que vaya a hacer. Entonces coge la leche fría y la echa y lo bate y lo toma.
Sí.
Estás escuchando.
Sabrosura.
Morí soñando.
es tarde, ya me voy, mi negrita me espera. Hasta mañana, porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera. Hasta mañana, porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad. Si yo no vuelvo mi negrita se desvelará, no se acostará. Déjenme irme que es muy tarde ya, voy sin miedo de la noche que muy negra está. El hombre bueno no teme a la oscuridad, yo ando por buen camino y en mi soledad. Déjenme irme que es muy tarde ya, voy sin miedo de la noche que muy negra está.
Estás escuchando Morí Soñando.
Vaya, estamos aquí en Morí Soñando y venimos con la gente que sabe de verdad. Tengo aquí a mi pana César Colón.
Salsoteca.
De Salsoteca. La gente buena de Salsoteca. Oye, oye, vamos ahora con los expertos en la materia. Yo soy un cocolo.
Eso dicen, vamos a ver, vamos a ver.
Yo soy un cocolo Fisher Price. Se trata de Ismael Rivera, así que hay que buscar recursos de la gente que sabe y la gente que está haciendo trabajo importante sobre la música. Y mi pana César aquí está haciendo un trabajito bien chévere con el legado de Ismael Rivera y aparte de Salsoteca, que es uno de los mejores programas de salsa que hay ahora mismo en la radio.
Gracias, gracias, gracias.
Ponen crema de verdad, no es la misma.
Gracias y saludo a Josian Bruno, mi partner, que somos dos coproductores ahí en Salsoteca en Radio Universidad.
Saludos. Oye, Ismael Rivera, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando uno dice Ismael Rivera?
Soneo, resistencia, sabor, pobreza, dolor, Puerto Rico.
Yo creo que estamos en la misma onda. Yo una vez le pregunté a Tite Curé que quién era el más grande de la música frantillana y antes que yo terminara me dijo Maelo. Yo no sé si tiene razón, para mí que sí.
Yo creo que también. Yo también pienso por ahí.
Yo sé que tú estás trabajando algo bien chévere de Ismael. Cuéntame de eso. ¿Dónde está Ismael Rivera? ¿Por qué no lo vemos por ahí? ¿Por qué no lo oímos? ¿Por qué no lo enseñamos? Solamente los fiebrú como nosotros y los cocolos de verdad hablan de Maelo. Pero háblame, dime qué es la que hay.
Pues mano, esas preguntas son las que me hago yo hace mucho tiempo y son las preguntas que ya en una investigación que ya yo llevo un ratito haciendo. Como yo, aparte de Salsoteca, pues yo soy periodista, entonces trabajo documentales y mi objetivo es producir un documental sobre la figura de Ismael Rivera, que como te decía, sigue esas mismas preguntas, especialmente la primera que mencionaste: ¿dónde está Ismael? ¿Dónde podemos escucharlo, verlo, sentirlo hoy? ¿En qué lugares, en qué personas, en qué canciones, en qué producciones de artistas nuevos donde se ve la influencia? ¿En qué espacios políticos podemos ver a Ismael? Yo creo que eso es bien importante.
La gente se le olvida también que Maelo era un ícono en Puerto Rico y que para la época que Maelo y Cortijo subían, habían demasiadas cosas ahí que estaban pasando, desde ser negro, una banda de negros de los años 50 y largo, 60, y de gente que estaba hablando de la puertorriqueñidad, y Maelo siempre tenía esa puertorriqueñidad encima. Yo no sé si políticamente hablando se le ha dado la importancia a ese aspecto.
Yo creo que no, yo creo que eso es una de las cosas, ¿verdad? Aquí no queremos, la gente no quiere darle el contexto político serio que muchas figuras tienen, y yo creo que lo de Ismael es evidente. Y de hecho, ¿verdad? Yo he estado investigando porque el trabajo que yo quiero hacer no es solo en Puerto Rico, la figura de Ismael no se limita, ¿verdad?, a nuestra isla y a nuestra diáspora en Nueva York.
Eso te iba a preguntar.
Yo quiero trabajar con los boricuas en Nueva York, pero también quiero trabajar, o estamos trabajando, en Venezuela, en Panamá y en Colombia, con distintas figuras, personas que cultivan el legado de Ismael en esos lugares. Y que a través de ellos podemos hacer tal vez un acercamiento más completo a todas esas dimensiones que tiene una figura tan grande como es nuestro Ismael Rivera. El hecho político que se puede ver en Venezuela, donde se le asocia mucho con la resistencia a lo que es la identidad puertorriqueña versus el imperio, y desde allá ellos lo ven como ven eso como, alguna gente, no todo el mundo, pero la gente con la que yo trabajo ven eso como una resistencia latinoamericana. Porque escuchan La Perla como si fuera el 23 de enero, escuchan La Perla como si fuera La Bombilla en Petare, como si fuera San Agustín.
Yo creo que la importancia de eso es que desde este pedazo de tierra tan chiquito, Maelo llegó a esos barrios gigantescos de Latinoamérica. Y esa gente tiene los mismos problemas que nosotros acá.
En Venezuela me hicieron una anécdota que en uno de los principales hoteles de la ciudad, cuando la época de Cortijo, no permitían que ningún artista negro se quedara en el hotel que iba a tocar. Hasta que llegó la banda de Bella Palmera.
Ay.
Y le dijeron, ah, sí, pues nosotros nos vamos el 23 de enero a tocar. Si usted no quiere, que yo me quedo con la gente mía. O me quedo aquí o no toco en el hotel. Y tuvieron que dejarlos tocar y tuvieron que dejarlos quedarse en el hotel. Y fue el primer grupo de artistas negros que se quedó en ese hotel en Caracas.
Apúntelo ahí para la historia. Y, oye, y Panamá. Yo pienso que a veces Maelo era más panameño que boricua.
Panamá. Yo estuve allí, tuve el gustazo de estar en con Sorolo. Que
los panas.
Sorolo fue quien llevó a Ismael por primera vez en 1969, donde el Cristo Negro. Los cocolos fanáticos fiebrú, los maeleros, como le dicen en Venezuela.
Oh, maeleros.
Maeleros. Nosotros somos maeleros.
Okay. Saludos a todos los maeleros.
Sabemos quién es Sorolo, ¿verdad? Porque hay un vínculo ahí, Ismael lo menciona en el Nazareno y toda la cosa. Pues estuve en el Chorrillo con Sorolo, me dio una vuelta por el barrio, me llevó a la calle donde Ismael prácticamente vivía cuando estaba allí. Tuve el privilegio de compartir con amistades de Ismael en la sala de la casa. Y después estuvimos en Portobelo durante la fiesta del Nazareno, llegamos allá el 20 de octubre a Portobelo y estuvimos hasta el 22. Vimos la procesión. Gente caminando kilómetros y kilómetros con la ropa color morada y color oro y blanca del Cristo Negro, haciendo lo que ellos llaman que son las mangas, que son las promesas que se le hacen al Cristo, que se pagan todas esas semanas, ¿no? Por lo que uno le ofrece. Gente arrastrada por 20 kilómetros,
wow.
Cargando cruces enormes por 20 kilómetros.
Hay un busto de Ismael Rivera.
Hay un busto de Ismael. Cuando uno entra al pueblito de Portobelo, en una placita a la derecha, hay un busto. Tengo una anécdota de ahí bien chévere. Cuando estaba la fiesta encendía. O sea, llega un momento, antes de que saquen el Cristo, la procesión es de 8 a 12 de la noche del 21 de octubre. O sea, llega toda la gente. A las 8 lo sacan de la iglesia y le dan la vuelta al pueblito y después, hasta que vuelven a entrar. Como a las 7 de la noche yo estaba con Sorolo dando una vuelta. Ahí no se escuchaba nada que no fuera Ismael Rivera. Todas las épocas, a la vez, los nenes cantaban. Los nenes chiquitos cantaban Calipso, Bomba y Plena de Cortijo, mano. Y entonces pasamos y la bombillita que alumbra el busto de Ismael estaba apagada porque habían unos piqueros y Sorolo se paró y le dijo, ¿por qué está apagada esa bombilla? No, que tuve que agarrar electricidad. Y el tío le dijo, el año que viene tú no vendes aquí.
Anda.
Y siguió caminando por ahí.
A mí me dijeron que al busto de Ismael le ponen cadenas de oro y todo.
Sí, la gente lo tiene ahí y está en el centro de la plaza, de una placita allí en Portobelo, y eso es increíble. Yo digo
bueno,
que
yo he tenido la dicha de viajar. Y una anécdota de Panamá fue que yo fui a Panamá y el vuelo me iba a dejar el chamaco de aduana, es mi pasaporte, la dirección que decía Villa Palmera, y dice, oye, espérate, ¿tú eres de Villa Palmera? Y yo le digo, sí, ¿tú conoces a alguien? Y me dice, oye, es el barrio Maelo. Y yo, anda, para
así es.
El hombre me dijo, no te apures, que tú, si te quieres quedar, tienes hotel. Y dije, ah, pues, nos quedamos. Yo tenía una t-shirt de Maelo, me fui, me la cambié, se la regalé. Oye, eso fue como si yo le hubiese dado un billete de 100 y me dio un tour. Esto es el tipo de aduana del aeropuerto, que usualmente te miran mal y te hacen mil preguntas. Cuando el tipo vio Villa Palmera, rápido me dijo, del barrio de Maelo, pam, pum, pim, pam. Y, mano, ahí que tú te das cuenta cuán grande fue después de tantos años un chamaco como yo que esté viviendo eso, el respeto. Para mí eso es una de las cosas más importantes. Y lo más lindo es que la gente que tú sabes que ama a Maelo y que lo quiere ver, son gente humilde, son gente pobre. Y ahí que se ve a dónde llegó Ismael, tú sabes.
Y es una de las cosas que yo quiero trabajar también, que he estado bregando en mi investigación y que quiero que esté en el documental cuando lo tengamos, es ese diálogo entre esos barrios, ¿verdad? Y cuáles son esas conexiones y cómo ese mismo es político no tiene que ver con una ideología como tal, sino que es una cuestión de lo que es la política en el asunto del día a día, lo cotidiano, y las bregas de resistencia que hay, a veces inintencionadas, ¿verdad? Y que el mismo Cristo Negro, eso es una resistencia en Panamá, claro. Una cuestión de identidad.
Oye, ¿y se te ha hecho difícil documentar todo esto?
Pues es complicado por el dinero, por la búsqueda, ¿verdad? Y porque en el día a día uno se le complica el proceso de organizar un proyecto grande como este. Y esa parte pues es la más complicada, ¿no? Sabemos que esto no es un llorado, esto es que aquí, lo dijiste tú al principio, más antes del programa, aquí en Puerto Rico una figura como Ismael no tiene respeto de las autoridades que debería tener. No, no se le da. Está marginado.
Lamentablemente.
Igual que a Cortijo y a la mayoría de los músicos. De Don Rafa, ni hablar. Ese genio.
Sí, hay que destacar siempre a Cortijo, tú sabes.
Maestro.
Escucha ahí.
Ahí está. Entonces, eso ha sido lo difícil. En estos lugares a los que voy, Puerto Rico. Ah, ¿vienes de Puerto Rico? Dale, lo que usted necesite. Es no. Así, me abren las puertas así. Es una bendición. En Venezuela estuvimos con Doña Reina, una amiga de Ismael, en el barrio La Bombilla.
La Bombilla.
Cacho de suela, como la casa.
La gente de Venezuela que nos escucha también.
Estuvimos en la emisora de radio del 23 de enero, estuvimos en San Agustín y en La Bombilla. Y eso es como si fuera de allí. Casa, no. En Puerto Rico, Ismael, dale para adelante.
Wow. Mira, César, tú eres joven, tu compañero de Salsoteca, Josian, también es joven. Y hay que destacar una cosa, y es que nosotros los jóvenes que nos gusta este tipo de música tenemos que rebuscar y rebuscar, ¿verdad? Es bien similar a lo que es a lo que fue la época dorada del hip hop. Para buscar discos buenos de calidad había que irse a esa época. ¿Qué está pasando ahora con la música de ahora, con la salsa de ahora, con los soneros de ahora? ¿Dónde están los Ismael Rivera del nuevo milenio? ¿Dónde está el futuro de la salsa?
Pues mira, yo no sé, mano. Yo oigo tanta música bien hecha, pero reciclada. No hay, en casi ninguna de las producciones que yo escucho que se hacen en Puerto Rico, no hay ese dolor que uno escuchaba en la salsa, mano. Ya sea de Ismael, o sea de Marvin, o sea de Héctor, de Cheo, de gente menos conocida como Frankie Hernández. Menos, no, tal vez no tan poco conocido, pero no valorado al nivel que se merece, como Chamaco Ramírez.
Chamaco está cerca de Ismael,
pero que no, sí. Masivamente aquí no tiene ese dolor. Yo no lo escucho por ahí en casi ninguna producción.
Yo creo que es que están medio disfrazados, ¿verdad?
Sí.
Es que a mi entender, cuando se le perdió el respeto a la banda, a los músicos, que la banda tenía su sonido peculiar y se fue directamente ya al personaje del cantante y de la imagen. Yo creo que ahí se perdió ese dolor, ¿verdad? Yo creo.
Sí, estoy súper de acuerdo contigo. Entonces ahora uno escucha las bandas de antes grabando, virtuosas, afincadas, en clave, los cantantes viejos ahí. Pero no hay, yo siento que no hay gente que tenga necesidad de manifestarse a través de la salsa, o no lo han hecho, salvo una cosa que yo he escuchado recientemente, que es Salsoteca, yo la pongo, lo he puesto bastante, que es la Orquesta El Macabeo.
Son
un montón de rockeros.
Son rabiosos.
Son un montón de rockeros que se juntaron y yo los oigo y yo digo, coño.
Ahí volvió la salsa.
Coño. Exacto. Y otras cosas que yo he escuchado de afuera. Barcelona, la Orquesta La Sucursal en Barcelona, para mí eso es salsa, mano, con dolor de barrio. Son colombianos y venezolanos. Y algunos europeos que se juntaron en Barcelona, la Orquesta La Excelencia en Nueva York. Son grupos así que yo destaco, que me parecen que están haciendo una aportación dentro de lo que es la salsa que conocemos, una aportación nueva con una cosa original y que viene ahí como desde adentro,
okay.
De verdad.
No, y también, yo no sé si tiene que ver algo con la forma de grabar, no sé si en aquel momento las grabaciones en vivo, que no había este asunto de la digitalización de la música y de los instrumentos, la grabación en cinta de la percusión, yo no sé si eso influye, por lo menos a mí me gusta el sonido del acetato, del vinilo, porque se siente ahí, tú sabes.
Se oiga sucio, mano, sí, es la peste que uno decía,
exacto, ¿verdad? Exacto. Y yo no sé si el formato de grabar ahora se ha hecho tan fácil que ha matado la salsa, pero tú sabes lo que pasa, por lo menos a mí me pasa que yo encuentro lo que era la salsa en los trabajos que he visto de Latin Jazz y en la música folclórica, grupos como Yubairé, tú sabes,
Viento de Agua,
Viento de Agua, Tito Mato, William Cepeda,
Truco y Zaperó.
No, pero ya eso estamos hablando de grandes ligas.
Bueno, pero dale.
Pero los grupos folclóricos, pues tú sabes que tú sientes eso, porque eso es de la mata a la raíz. Mi forma de pensar es que hemos evolucionado tanto con la música que hemos llevado la música muy fácil, a un nivel muy fácil, y la interpretación a donde de verdad Maelo influye a la gente. Pues se ha disfrazado un poco ese dolor, esa tristeza,
sí,
tú sabes.
Sí, estoy de acuerdo contigo, mano, estoy de acuerdo contigo. Yo también, en el hip hop, desde que es una cosa que el chamaquito yo escuchaba también, ¿verdad? Y que con Vico uno se identificaba y con otras cosas. Yo creo que hay, mano, y que trabajos como el tuyo, Tego, tienen esa cosa de barrio ahí que se siente desde que se siente a legua. Y creo que es una cosa diferente, pero que, ¿verdad?, comparte algo de ese dolor, y por claro, eso uno tiene su... Como que yo, por lo menos de chamaquito, me identificaba por ahí.
¿Viste? La música que nace de la calle, del barrio. Eso
es.
Una época y otra época y con otra, los mismos problemas sociales. Bueno, mi hermano, sí, te doy las gracias por estar aquí, en Morir Soñando. Dime, algo más, Ismael Rivera, dímelo.
Libertad. Libertad, libertad y morir soñando.
Morir soñando. Oye, escucha Salsoteca los domingos a la una.
Los domingos a la una, Radio Universidad.
Salsoteca. Eso es salsa, mira, de la mata a la raíz, por encima de la manteca.
Ahí vamos.
Pa'lante, gracias, mi hermano.
Morir soñando es que...
Estás escuchando Morir Soñando. Esto es Radio 79. Súbelo, papi. Ecua, hey.
Arrecotín, arrecotán, a la vera, ¿cuánto van? ¿Cuántos dedos tiene encima?
¡Cuatro!
Y si me hubiera dicho cinco, yo te hubiera dicho seis. Arrecotín, arrecotán, a la vera, ¿cuánto van? ¿Cuántos dedos tiene encima?
Seis.
Y si me hubiera dicho siete, yo te hubiera dicho ocho. Arrecotín, arrecotán, a la vera, ¿cuánto van? ¿Cuántos dedos tiene encima?
Ocho.
Y si me hubiera dicho nueve, yo te hubiera dicho diez. Arrecotín, arrecotán, a la vera, ¿cuánto van? ¿Cuántos dedos tiene encima?
Arrecotín, arrecotán, a la vera,
¿cuánto van? Y mira que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán.
Esto es Morir Soñando, papi. Estás escuchando a Ismael Rivera, el sonero mayor.
En la triste soledad de mi celda, yo compuse esta canción para ti. Quise adornarla con las frases más bellas, pero todo lo que pude conseguir fue la cruda franqueza de mi corazón. Qué huérfano de ti, ya no podía razonar.
Según información recibida en estos momentos, se acaba de confirmar el fallecimiento del sonero mayor Ismael Rivera. De acuerdo a nuestra fuente, el famoso cantante se encontraba cenando en su casa en la calle Calma junto a su mamá doña Margarita y a otros familiares cuando de súbito se desplomó, aparentemente víctima de un ataque cardíaco.
Puerto Rico perdió a uno de sus más talentosos hijos.
La tarde del 13 de mayo de 1987, descanse en paz Ismael Rivera, un negrito chévere.
Mi entierro va a ser el acabuse, ahora verán cómo lo quiero. Crucecita, corona, cero flores, pues yo lo que quiero es que lo gocen. También en mi caja yo quisiera unos cigarrillos y algo fuerte, pa' seguir bebiendo y fumando después que me lleven donde quiera.
Mi entierro va a ser el acabose, ahora verán cómo lo quiero. Crucecita, corona, cero flores, pues yo lo que quiero es que lo gocen. También en mi caja yo quisiera unos cigarrillos y algo fuerte, pa' seguir bebiendo y fumando después que me lleven donde quiera.
Ismael Rivera sigue vivo y seguirá viviendo en nuestra música, nuestra bandera, nuestra cultura y nuestra historia musical. Y así lo dejamos claro aquí. Esto fue Morir Soñando, volumen 1. Espero que haya sido de su agrado. Agradezco a César Colón de Salsoteca por acudir al llamado de venir a hablar de la historia musical de Maelo. En los próximos programas venimos con un formato diferente, con más invitados, con buena música y con lo mejor, la libertad de expresión. Morir soñando, morir soñando.
Saludos a Papito.
Morí Soñando, volumen 1. Peace.